si la filosofía fuese un mundo, te regalamos una bicicleta para que lo recorras con Luis, Andrés y Liliana. El ser se ve mejor en bicicleta es un recorrido de una idea por hora, que te llevará a hacer reflexiones que jamás habías visitado. Todos los jueves a las 5 por Radio UP, transmite tu vida.
Hola, pues ya lo dijo la cortinilla, no lo voy a repetir, ya saben en qué programa estamos. Muchas gracias por escucharnos.
Bueno, estamos en el ser se ve mejor en bicicleta. No sé por qué Luis está tan rudo.
Luis está regañando.
¿Por qué no regañas?
Solo me pareció una reiteración innecesaria. La cortinilla es muy bonita y muy amable. Pero bueno, lo diré una tercera vez. Estamos en el ser se ve mejor en bicicleta. Un programa de radio de divulgación de la filosofía. Y vamos a hablar de si se puede sentir... Bueno, solo vamos a decir del masoquismo y del sadismo.
Del sadomasoquismo.
Ok. Y obviamente esto es a la luz de una carta que le mandó Juan Orestes a Liliana Almeida y la va a leer Andrés Hernández.
Ok. Dice así: Liliana, tengo que contarte que en mi trayecto a la Huasteca estuve con una caravana de motociclistas en la que me encontré a un exnovio. Supongo que te acuerdas de Roxana, la que me terminó acosando durante un año después de que cortamos. Me dio miedo encontrarla, pero después no pude dejar de sentir tristeza por ella. Estaba con su novio, un patán mandón que le hablaba horrible, y ella sin dudarlo lo obedecía. Lo humilló enfrente de mí y la verdad es que no hice nada para defenderla, porque yo estaba solo y su novio se veía bastante violento. Me siento cobarde, pero creo que fui prudente. Creo que Roxana es una masoquista y lo digo en serio. No sé si fue su ropa de cuero o la actitud de su novio, pero creo que tienen una relación sadomasoquista. Pero bueno, en lugar de chismear, me voy a dormir. Me espera un largo viaje, un abrazo.
Pues como pueden ver aquí, Juan Orestes igual y nos está echando un chisme, ¿no? Él cree que su exnovia es una sadomasoquista. Bueno, a mí se me ocurre a partir de esta carta abordar justamente este tema, ¿no? ¿Sobre qué es el sadomasoquismo en primer lugar? Bueno, y posteriormente, en lugar de revisar la historia clínica de Roxana o algo así, pues quizá la idea sería preguntarnos si puede haber algo así como una relación violenta o si la violencia puede ser una expresión de amor, ¿no? Por supuesto que pueden haber relaciones violentas, pero el punto es si la violencia y el amor pueden estar acompañadas. Incluso también discutir si el sadomasoquismo presupone agresividad y violencia, porque hay quien dice que no. Claro. Entonces, bueno, este programa creo que será bastante interesante porque, bueno, el tema se presta a muchos debates, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría empezar justamente viendo qué es el sadomasoquismo. El primero que empezó a hablar como tal de sadismo y de masoquismo es un psiquiatra de principios del siglo XX, que escribió un libro que se llama Psicopatía Sexualis. En este libro lo que hace es, bueno, se refiere al sadismo tomando como referente al Marqués de Sade, que bueno, bien sabemos que era un tipo que escribió, bueno, varios libros, un aristócrata que le, bueno, gustaba de provocar violencia mientras mantenía relaciones sexuales sobre todo y hacer una serie de prácticas violentas vinculadas justo a la sexualidad de otras personas para obtener placer, ¿no? Y bueno, hay quien sugiere que en realidad más era la imaginación del Marqués de Sade que realmente las prácticas que llegaba a hacer, porque bueno, los libros que escribió los escribió mientras estuvo encarcelado justamente por maltratar a ciertas personas, ¿no? Entonces, bueno, de ahí viene el nombre de sadismo que este psiquiatra tomó por el Marqués de Sade. Y por otro lado, hay un escritor que se llama Leopold von Sacher-Masoch, y él escribió un libro que se llama La Venus de las Pieles. Este libro relata una relación masoquista, ¿no? Es una esposa cuyo esposo le pide ser su esclavo, ¿no? Hay varias interpretaciones, por supuesto, de esta novela. Hay quien dice, claro, es una relación masoquista, es un, digamos, una relación en la que hay uno que es humillado y el otro, digamos, domina al humillado, ¿no? De ahí que se suele decir que las relaciones son necesariamente sadomasoquistas, es decir, para un masoquista se necesita un sádico. Hay quien dice que se pueden dar de manera aislada, sobre todo lo que se suele dar de manera aislada es un sádico que busca, digamos, como humillar en general a los más débiles, ¿no? Pero pareciera ser que el masoquista sí tiene una dependencia a un sádico.
Claro. O que cree situaciones en las que necesariamente el masoquista se ha dañado. O sea, estoy pensando en un plano más emocional.
Sí, claro.
O sea, que se pone una situación en la que alguien tiene que dañarla o dañarlo necesariamente.
Sí, claro.
¿Ejemplo?
Algo así como...
Pues una persona, digamos, muy sumisa, que no tenga una personalidad fuerte y que dependa de alguien justamente como para ordenar su vida o algo así. Es una persona muy dependiente, muy codependiente.
O alguien que lleva el límite al otro al punto de explotar y ser visceral y violento, ¿no? Pero con una serie de provocaciones deliberadas, o no deliberadas, sino al menos inconscientemente planeadas, de llevar al extremo, ¿no? De agredir al otro. Es una forma de conseguirlo sin que alguien se necesariamente sea sádico. Porque sabe cuál es el punto de quiebre de alguien y lo orilla a ese rincón.
Bueno, justamente en esta novela de La Venus de las Pieles, al parecer, a ver, no he leído la novela, pero pues leí por ahí algunas reseñas, sobre todo un análisis que hace Deleuze y, ¿qué es el Deleuze y Lacan de esta novela. Parece ser que es el esposo el que, o sea, digamos, convierte a su esposa en una dominadora, ¿no? O dominatriz, no sé qué sea lo correcto. Pero es él el que le pide ser su esclavo, es él el que, digamos, le pide ser maltratado y le pide ser humillado. Entonces, pues como dice Andrés, quién sabe hasta qué punto ahí, digamos, el papel del del masoquista es también dominante, ¿no? Porque claro, obliga al otro a cumplir un rol que él está pidiendo.
Claro.
De hecho, bueno, por ahí también, bueno, de esto abundaremos un poquito más adelante. Freud y Lacan conciben también como una relación circular, o sea, no tanto recíproca entre el sádico y el masoquista en el que se pueden intercambiar los papeles, sino que más bien al ser sádico se es masoquista y al ser masoquista se es sádico, pero eso lo vamos a ver un poquillo más adelante. El punto aquí, o sea, digamos, para terminar de caracterizar qué es el sadismo y qué es el masoquismo, bueno, pues actualmente tenemos un manual que es el que usan como los psiquiatras y los psicólogos, se llama el DSM-4, que digamos es un manual para diagnosticar enfermedades mentales o conductas psicológicas específicas, ¿no? O enfermedades mentales. ¿Sí, David, hecho enfermedades mentales?
Sí.
No sé por qué pensé en otra cosa. Pero bueno, el punto es que de acuerdo con el manual del DSM-4, o sea, si bien para Freud y para este psiquiatra que se llama Ebbing, bueno, se apellida Kraft Ebbing, que era del que hablaba, se considera de algún modo al sadismo y al masoquismo o al sadomasoquismo como perversiones. En el DSM-4, a partir de los 80, se decidió no llamarle perversión, sino llamarle parafilia, ¿no? Okay. Y bueno, ¿qué significa parafilia? Significa al margen o más allá del amor. ¿Qué quiere decir? O sea, digamos, se refiere a prácticas que no tienen que ver necesariamente con el amor, digamos, como objeto de deseo.
Eso me parece una descripción extraña de una parafilia, ajá, porque... pero no sé mucho, o sea, más bien, yo había entendido que las parafilias siempre se vuelven, o se les llama así, como por lo exótico o por lo poco convencional del objeto de deseo. Ajá. Es decir, cuando el objeto de deseo puede ser, quizá lo más famoso es como un cadáver, creo que he visto que hay como árboles, cosas así. Cuando el objeto de deseo es tan raro, porque podría haber una relación de deseo entre, no sé, dos personas heterosexuales sin que esté involucrada el deseo amoroso y así, ¿no?
Claro.
Y no sería parafilia, o no lo sé.
No, pero bueno, fíjate que habría que revisar bien, digamos, la etimología, porque bueno, como suele ocurrir, puede ser interpretada de diferentes maneras, ¿no? O sea, como algo extraño al amor normal, o bien como algo que se encuentra al margen de las del amor como el objeto, digamos, filial, ¿no?
Sí, tienen razón, debe ser así como una palabra medio misteriosa, mal empleada, ¿no? Porque claro, misteriosa en el sentido de que hablas como de amor normal. De entrada, la normalidad es como una cosa súper difícil de definir.
Es una noción paradigmática de amor a partir de la cual se juzgan como acordes o contrarias las otras prácticas amorosas.
Sí.
Y eso sin duda es una discusión aparte, ¿no? Que quizá merece otro programa.
Bueno, digamos, lo que sale fuera de lo normal de acuerdo con el manual, ajá, podríamos decir, o sea, lo que se considera como un problema especial, una parafilia, no es necesariamente una conducta sádica o masoquista aislada. O sea, a ver, entre las parafilias están, aparte del sadismo y el masoquismo, la pedofilia, okay, el fetichismo, y me parece que nada más, si me acuerdo ahorita de otra, pero digamos, serían esas. O sea, que son, el punto es que son conductas que cuando ya son completamente repetidas, es decir, cuando ya un sujeto no puede obtener satisfacción sexual si no es a partir de su fetiche o con un niño, por ejemplo, o de una manera violenta o bien de una manera masoquista, entonces se considera que hay una parafilia o, como se decía antes, una perversión, es decir, ya hay un trastorno sexual. O sea, cuando ya no hay otra manera de obtener placer sexual más que a partir de ese medio, y que por más, bueno, ahí dicen el DSM-4, ¿no? Si esta persona empieza a ser disfuncional en otras áreas de su vida, y si por más de 6 meses tiene repetidas fantasías sexuales, porque, a ver, no necesariamente tiene que llevar a cabo los deseos sexuales o sus fantasías, ¿no? Sino que basta con que sea ya de manera repetida, y la única manera en la que obtenga excitación o placer, pues sea a partir de esos pensamientos. Entonces, sí, podríamos decir que, por un lado, podemos considerar la conducta como un hecho aislado, es decir, por ejemplo, a ver, una pareja que decide usar esposas un día por diversión no se convierte en una pareja sadomasoquista enferma, ¿no? O sea, si está bien, si está mal, bueno, yo creo que es respetable. Si nadie daña a nadie y si todo es por consenso, etcétera, y pues cada quien tiene derecho a ejercer su sexualidad, exactamente, que sean adultos, bien, perfecto. El problema es cuando no sé, o sea, es un acto no consensuado, etcétera.
¿Qué es lo que pasa en las obras del Marqués de Sade, ¿no? Que es pura explotación y violaciones.
Efectivamente, o sea, Sade es un sádico de verdad, o sea, es un sádico al que no le importa la víctima ni pretende ejercer su sadismo consensuadamente.
Claro.
De hecho, bueno, ahorita vemos que Sade de algún modo lo que pretende es transgredir cualquier clase de valor, ¿no? Entonces, o sea, no solamente es sádico en tanto infligir violencia en su víctima, sino también es un sádico social, ¿no? O sea, que pretende toda eliminación de acuerdo o de convención social. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos tenemos 2 minutos todavía? Ok, perfecto.
Yo quería decir algo al respecto.
A ver.
¿Alcanza?
Sí, sí, sí.
Bueno, me parecía pertinente decir algo que creo que he dicho en otro programa, ahorita que hablaste de parafilias, perversiones, y vamos a hablar como del sadismo, y mencionaste a Freud. Por ejemplo, algo interesante, sobre todo por este ejemplo que ponías de que si utilizas una vez esposas con tu pareja, eso no te convierte en sádico o no. Algo interesante es que todo lo, por ejemplo, para Freud, todo lo que llamamos perversión tiene un origen en la relación sexual que consideramos normal. Siempre en cada relación hay como un germen, por decirlo así, de cualquier perversión. Lo que la vuelve anómala o disfuncional, mejor dicho, sería que en algún punto te estacionas en ese punto o de la relación y no puedes pasar a lo demás. Y se termina siendo como una especie de obstáculo. Por ejemplo, y si lo quieren ver no de manera terrible, porque, o sea, yo no justificaría los excesos de Sade ni nada por el estilo, pero seguramente hay otro tipo de interpretaciones para sus actos.
Ajá.
Por ejemplo, hay quien dice que Sade más bien lo que quería era como sublimar a tal grado como las afecciones humanas, y la sublimación máxima implicaba así como el exterminio o la negación de esa humanidad. Entonces, si quieren ver algo no tan intenso, pueden, por ejemplo, pensar en Rayuela, los protagonistas, bueno, no me acuerdo, la maga y su novio, bueno, no importa, en muchos capítulos hablan de cómo se humillaban dulcemente a la hora de tener relaciones sexuales, por ejemplo, y hacen como descripciones y declaraciones muy pormenorizadas, pero con metáforas y así, de cómo eran actos también violentos en cierto sentido, pero que alcanzaban a ser consensuados y amorosos en otro. Entonces, es muy difícil distinguir a veces qué tanto es violento el acto normal y qué tanto no lo es, y eso es complicado, pero supongo que hablaremos de eso después, en el siguiente bloque.
Ok, perfecto. Pues, entonces, ¿qué les parece si escuchamos una canción? Es una canción de La Cuca y se llama El Son del Dolor. Bueno, regresamos.
Regresamos.
Yo me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Que necesito respiración de boca a boca, porque en tu boca nació mi dolor. Yo quiero que me mates con un beso y otro beso para resucitar. Yo quiero que me des otro abrazo y en tus brazos yo quiero reventar. Yo me muero por ti, mi amor. Que me matas y me excitas con tanto dolor. Sabes que me apasiona tu persona y esa zona que te quiero morder. Tú sabes que me vuelves loco con tus gritos y tus arañazos de mujer. Y cuando fumas y quemas y dibujas patrones sobre mí. Y la manera que amas entre llamas y me consumo, pero ya lo viví. ¿Qué más da? Yo me muero por ti, mi amor. Que me matas y me excitas con tanto dolor. Yo me muero por ti, mi amor. Que necesito respiración de boca a boca, porque en tu boca nació mi dolor. Yo quiero que me mates con un beso y otro beso para resucitar. Yo quiero que me des otro abrazo y en tus brazos yo quiero reventar. Que me muero por ti, mi vida. Yo me muero por ti, mi amor. Que me matas y me excitas con tanto dolor. Yo me muero por ti, mi vida. Yo me muero por ti, mi amor. Que me matas y me excitas con tanto dolor. Quiéreme más. ¿Qué me hace tu maldad feliz?
Continuamos.
Bueno, pues en el bloque anterior estábamos hablando sobre el sadomasoquismo y Luis estaba un poco platicándonos qué es lo que dice Freud al respecto, ¿no? Que Freud dice que hasta cierto punto todos somos medianamente perversos, ¿no? O sea, tenemos como, no sé, cierta tendencia perversa.
Ajá, el germen de la perversión está en toda relación normal. Se vuelve perversión cuando esta se sublima y obstaculiza las demás partes del desarrollo sexual, digamos.
Y pues bueno, ahorita lo que hablábamos justamente al respecto es que es posible, bueno, hay quien considera que todos los seres humanos tenemos algo de violento. Creo que podemos decir un gran ejemplo es Hobbes, ¿no?
Claro.
Al sugerir que pues no somos unos angelitos por naturaleza, sino que más bien lo que queremos es tener poder sobre los otros, claro, ¿no?
Hobbes dice una cosa así como, a ver, somos un animal gregario de tal suerte que necesitamos la cooperación social, pero nadie está dispuesto realmente a cooperar con los demás para conseguir un fin que es como útil para el bienestar de todos. Por lo tanto, es algo así como el dilema del prisionero, ¿no? Que parece que la gente siempre elige aquello que maximice su propia utilidad y no la utilidad común. De tal suerte que necesitas del Estado, para que haya cooperación social necesitas que alguien te coaccione, y es el Estado.
Sí, claro, el problema aquí es que el ser humano es egoísta por naturaleza, ¿no? O sea, ve por su propio bienestar y punto. Y eso implica de algún modo cierto modo de violencia.
Claro.
De violencia hacia el otro, o sea, no me importa qué es lo que tenga que hacer, yo tengo que ver por mi supervivencia y entonces te puedo violentar.
Claro, y eso es lo que está quizá en todos los, bueno, muchos animales, ¿no? Si no violencia, la agresión, ¿no? La agresión es un mecanismo básico para la supervivencia, ¿no? Vean cualquier documental de mamíferos y van a ver que hay mucha, hasta en las mismas plantas, ¿no? Hay higueras que, por ejemplo, crecen, o sea, en el excremento de un ave hay una semilla, esto en algunos bosques del centro de África, y empieza a crecer la higuera, digamos, de la copa del árbol en el que está, hacia abajo.
Ajá.
Hasta que llegan las raíces a la tierra, y una vez que llegan a la tierra empieza a crecer más rápido, entonces la higuera se come a todo el árbol sobre el que estaba.
Órale, o sea, como parásito.
Como un parásito, y si le sirve está en la copa porque le llega el sol, porque si empieza desde abajo no le llega el sol porque el árbol grande se lo tapa. Entonces, o sea, la lucha por la supervivencia implica necesariamente agresión, ¿no?
Ya que comentas eso, vale la pena decir que, aunque empezamos a hablar del sadismo, que típicamente se entiende en un contexto sexual, es claro que la violencia y la agresión, incluso el tema del sadismo, excede los límites de la sexualidad.
Sí, por supuesto.
Incluso el mismo Freud también como que explica un poco eso, diciendo...
O más bien la sexualidad excede los límites de todo, ¿no?
Sí.
Algo así como todo se trata de sexo, menos el sexo que se trata de poder, ¿no? Que decía Oscar Wilde.
Sí, es exactamente. O sea, al final, pero trayéndolo otra vez a estas... como coordenadas con las que empezamos. Si ven cualquier documental, como dicen, desde Discovery Channel, con mamíferos, por ejemplo, apareándose, van a ver que hay como una gran dosis de agresión y de violencia necesaria en todo tipo de actos. Entonces, es interesante ver hasta qué grado y como por qué sería sadismo y en qué consiste la naturaleza de tal acto. Pero bueno, ibas a decir algo, Liliana.
No, me estaba acordando justamente que estaba leyendo algo sobre el Marqués de Sade, ¿no? Que Bataille dice que, bueno, el Marqués de Sade, porque a ver, no he leído yo las obras del Marqués de Sade, sí, lo siento, pero me clavé, o sea, de hecho, más bien llegué indirectamente con él, ¿no? Pero, o sea, muy absurdo, pero llegué de manera indirecta. El punto es que Bataille dice que el Marqués de Sade lo que dice, ok, lo más natural es ir en contra como del impulso de vida, ¿no? Es tratar de anularlo completamente. Y yo no creo que eso esté presente en la naturaleza. O sea, de algún modo parece ser, de acuerdo con la interpretación de Bataille del Marqués de Sade, que Sade al final de cuentas termina victimizándose y por eso escribe. Es decir, soy un gran sádico. ¿Y qué necesidad hay de que me ponga a escribir estas obras que finalmente transgreden cualquier valor moral de la sociedad o lo que sea? Bueno, de algún modo justificar el por qué lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, y esa justificación justamente lleva al Marqués de Sade a decir que en el fondo todos somos unos sádicos y que en el fondo lo más natural es que la misma naturaleza se anule.
Claro, como lo que le dice Batman, por ejemplo, al Guasón en la 2 de la trilogía de en la última que salió, que dice que el objetivo del Guasón era que enseñara a la ciudad gótica que todos eran igual que él, y es lo que quería hacer. Por eso quería que los barcos en los que pone las bombas explotaran, y por eso como quería que hubiera caos, para que justificar sus actos diciendo que en el fondo todos somos unos agentes del caos como yo, y etcétera. Pero bueno, sí.
No, sí, claro. A ver, yo, bueno, lo que yo sugiero es que, pues, no creo que sea así, ¿no? No creo que sea así, por lo mismo, por ejemplo, lo que estaba diciendo Andrés, ¿no? De esta higuera que termina comiéndose al árbol. En efecto, o sea, pero la higuera lo que busca es subsistir. O sea, si se tiene que llevar a los otros de calle, ok, pero también sabe, de algún modo, que puede ser parásita de un árbol. Pero necesariamente tiene que haber un equilibrio natural, no parasitario en su entorno, justamente para que se pueda dar esta relación parasitaria, pues. Ya, entonces, ya. No todo es destrucción para la destrucción, ¿no?
Ah, no, por supuesto.
Yo estaría parcialmente de acuerdo con eso.
Incluso, perdón, que
te dilo.
Un poco, Luis, incluso en el altruismo también es un mecanismo evolutivo, ¿no? O sea, en la naturaleza sí hay... O sea, no existe como un impulso de pura destrucción, ¿no? Eso es como
sí, no,
muy,
definitivamente.
Eso es un poco rebuscado, ¿no?
Es que mira, si no, es que cualquier plaga ya hubiera acabado con, digamos, uh-huh. con la vida en el mundo, pues.
Sí.
O sea, si existe cierto equilibrio natural es porque sí todos buscan subsistir, pero también hay cierta necesidad de los unos con los otros. O sea, no, a algunos seres les interesa que los otros sigan viviendo, pues.
Claro.
Quizá como de esto que estás diciendo, a mí me suena mucho algo que, ya que estamos hablando de esto, por ejemplo, los principios básicos con los que Freud explica la psique, aunque es muy famoso esta idea como del principio de placer, el principio de vida, el principio tanático, el principio de muerte y todo esto, lo que al final subyace en su explicación quizás sea como lo que permite la vida es como un ¿cómo se llama? Una tendencia a la estabilidad. Uh-huh. Es decir, no somos así como agresión pura, porque también, o destrucción total, porque también está efectuándose la labor de un impulso de mantener las cosas unidas, de creación, de orden, de vida. Uh-huh. Entonces, en cierto sentido, lo que busca la psique para Freud, y que se expresa en los animales, bueno, en el animal hombre en todo caso, sería... Sí busco mi supervivencia, pero lo que de verdad quiero es la estabilidad. Y enigmáticamente lo que Freud dice, ¿cuándo se logra la estabilidad total? Que incluso es algo parecido a lo que dice quizá Epicuro y muchos estoicos.
Ajá.
La estabilidad total, la ataraxia completa, por decirlo así, se logra en la muerte. Freud diría en la estabilidad de lo inorgánico. Todo organismo quiere regresar a la estabilidad de lo inorgánico, cuando ya no hay como guerra pulsional, y no hay que imponer un principio de estabilidad. Entonces, ¿somos destrucción? Sí, pero también somos un principio de vida que busca estabilidad. Eso creo que es lo que quisiera sacar en limpio de lo que dije.
Un principio de vida que busca estabilidad. O sea, en el fondo, como que buscamos fundirnos con nuestro entorno.
O, vas a fundirnos como, o jubilarte de la existencia, así como ya me jubilo, descanso.
me gusta esa frase.
Descanso y me voy al descanso de lo inorgánico. Entonces, sí, no somos totalmente destrucción, pero quizá en el fondo es lo que queremos. Disgregarnos, separar nuestra psique, nuestro organismo y ya. Regresar a lo inorgánico, a la tranquilidad de lo inorgánico, dice Freud.
Oigan, yo tengo una duda, obviamente, vinculada con el tema del sadomasoquismo, y es justamente si es posible, que ya lo planteaba al principio, el amor en la violencia o la violencia en el amor, ¿no? Que creo que es como el gran tema. Porque, en efecto, o sea, el amor tiende a la destrucción, un poco de violencia alimenta el amor. ¿Cómo es posible eso de que, no sé, podemos alcanzar el placer a partir del dolor? En fin, o sea, son muchas las dudas, ¿no?
Claro.
O sea, por ejemplo, a ver, Erich Fromm, contrariamente un poco a los que creen que hay como una posibilidad del sádico o del masoquista, bueno, para salvarse un poco como de la locura o de la violencia o pensar que es una manera de expresar el amor, Erich Fromm dice no, o sea, por el contrario, tanto sadismo como masoquismo son completamente opuestos porque implican anulación de la libertad y del propio yo en ambos casos, ¿no? O sea, por un lado, parece ser que tanto el sádico como el masoquista trastornados, pues no hablamos de los que... Bueno, porque Erich Fromm dice, a ver, todo sádico siempre va a ser sádico, ¿no? O sea, eso de las conductas aisladas es solamente un efecto de una persona sádica, pero que igual, por el medio en el que ha vivido, no ha desarrollado un sadismo extremo, ¿no? Entonces, lo que dices, bueno, ok, esas personas que ya tienen esas conductas repetidamente y podemos decir que son transgresores, resulta que son personas solas que buscan el reconocimiento, es decir, el masoquista busca que el sádico lo reconozca, que diga, ah, bueno, mira, eres útil para algo, eres alguien, ¿no? Pero obviamente, digo, tanto el sádico, bueno, el masoquista anula su propio yo y de algún modo busca que en el otro un orden, una fuente de poder. Es decir, cuando encuentra una fuente de poder en el otro, se siente feliz porque de algún modo es como un... No quiero cargar con mi existencia, te la voy a confiar a ti, hazme lo que quieras. Y esa es la manera que tiene de afirmarse. Por el otro lado, y esto es un tema muy interesante, el sádico se afirma en el poder que ejerce sobre el masoquista. Es decir, o sea, como que claro, es la manera en la que yo me puedo hacer valer. Si yo te mando, si yo te ordeno, también soy responsable de tu existencia.
Sí, claro, ¿no? Lo que quieres decir, algo así como el masoquista, digamos, al renunciar un poco a su dignidad, por así, una cosa así, al dejar que lo utilicen, que lo traten como una cosa que lo lastimen, ya pierde, digamos, como el poder, el dominio que tiene de sí, ¿no? Porque pasas a ser una cosa y una cosa de a disposición de alguien. Entonces, eso le da como un momento de claridad, ¿no? Un momento de paz donde se está como libre de...
Efectivamente.
De la responsabilidad, la carga de la vida, ¿no?
Es una paradoja bonita de que cuando más eres libre es cuando estás totalmente, digamos, esclavizado. O te libras de tu libertad, una cosa así, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí. Se trata de algún modo de una esclavitud voluntaria. De hecho, no sé si, bueno, o sea, no sé si han escuchado o han visto por ahí cómo suelen ser a veces los roles en una pareja sadomasoquista. El sádico entrena al masoquista, ¿no? Entrena a su esclavo. Lo entrena mentalmente, le pone las reglas. Eso es muy importante y ahorita lo mencionaremos en el siguiente bloque un poco con lo que dice Foucault, que bueno, parece ser que es un juego estratégico, ¿no? El que hay entre el sádico y el masoquista, en el que hay reglas. Y el punto es, el masoquista se rinde a la voluntad del sádico. El sádico dice, ok, te voy a poner reglas, ¿no? Cuando te levantes, vas a limpiar mis zapatos lamiéndolos. Por ejemplo, se da mucho. No, es que no es de risa, o sea, es como. No, son las prácticas comunes. Sí, por claro. Ejemplo, también hay ciertos masoquistas que son infantilizados, ¿no? Entonces, por ejemplo, usan pañal, no sé, cosas muy, sí, muy raras, sí, sí. ¿No? El punto es que las reglas las pone el sádico, sí. Completamente. Entonces, el mismo masoquista genera un poder. Hecho exclusivamente para sí mismo. Entonces es algo bien extraño, es donde se da este círculo que ya mencionaba.
Como que un poder hecho para sí mismo.
Sí, exacto. O sea, el sádico exige un poder que solamente sea para sí mismo. Es decir, no es un poder social, no es que el sádico esté dominando a tres más, sino que es un poder que lo atiende solamente a él.
O sea, como un poder o un reino de un solo súbdito.
Exactamente, es como que tengo un rey para mí misma y ya.
No, un súbdito para mí mismo.
No, estoy, o sea, en el caso del masoquista.
Ah, del masoquismo, claro.
Yo tengo a mi rey que solamente me manda a mí.
Y no tiene potestad sobre
otros,
sino sobre mí.
Exactamente, yo tengo toda su atención. Ah, okay. O sea, realmente ese es el intercambio. El que uno pueda tener toda la atención del otro y viceversa, ¿no?
Pero otro de las preguntas que habías hecho hace rato, que es muy interesante, es la de la relación entre violencia y amor, ¿no? Porque, a ver, estamos pensando en la violencia, entendida únicamente en un contexto... erótico muy acotado, ¿no? Que es las relaciones sexuales, pero no en todo, no en la globalidad, en una relación de modo global, ¿no? O sea, la violencia en ese contexto sí es una cosa como mucho más fuerte, ¿no? Porque la violencia no es solamente el golpear a alguien, ¿no? O el humillarlo,
¿Cómo con qué?
Humillarlo, diciéndole cosas feas o tratándolo como niño, sino puede ser también una relación de dominio constante, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué socialmente se suelen censurar las relaciones entre alumnos y maestros? Y es eso, ¿no? Porque hay una relación de poder, ¿no?
Claro. Claro, sí, o sea, difícilmente puede haber algo así como un amor puro en una situación en la que uno tiene más poder sobre el otro, ¿eso te refieres?
Claro, ¿no? Porque supone que son como iguales, ¿no? En el contexto del amor, porque, por ejemplo, habría tipos de, por ejemplo, un padre con su hijo, si es si quieren dejamos hasta aquí
y
nos...
Ajá, y vamos al siguiente, sí, sí, en sí. El siguiente bloque retomamos esto. Bueno, los dejamos con la canción de La Ley, se llama El Duelo y seguro ya la conocen, y regresamos.
Regresamos.
Sin duda.
sufres más.
Continuamos.
Bien, entonces, en el bloque pasado justo estamos hablando de las relaciones de violencia y de poder que pueden ir más allá del campo, digamos, sexual, ¿no? De las relaciones sexuales. Entonces, por ejemplo, socialmente se suele censurar las relaciones entre alumnos y maestros, ¿no? ¿Por qué? Porque es una relación de poder, ¿no?
Claro.
Es decir, no hay una como paridad, no hay igualdad, ¿no? Porque uno tiene, digamos, como, por las evaluaciones, me imagino que es la cosa, ¿no? Bueno, en caso de que sean como mayores de edad, ¿no? Porque se puede ser otra cuestión, pero es eso, ¿no? Como puede reprobarte, se puede haber injusticia, entonces lo que sea, ¿no? O puede manipular el alumno, al profesor, como por su relación sentimental, lo que sea. Esa sería un poco la cosa, ¿no? O sea, entonces, justamente esta falta de igual, estas otras formas de violencia y de ejercer poder, por ejemplo, las relaciones de codependencia o cosas así. Las relaciones donde se violentiza a alguien no digamos con fuerza física, sino con como psicológicamente, ¿no? O sea, generar miedo.
Miedo psicológico.
Miedo psicológico, uh-huh. Claro, ¿no? O sea, a partir de chantajes, cosas así. Eso sería un tipo también de poder y de sadismo, inclusive, que es terrible, ¿no?
Entonces, sí, sadismo y de sumisión.
Claro, ¿no? Uh-huh. Estoy pensando en la pregunta de si puede haber poder y... poder y, ¿cómo se dice? De la violencia y el poder en el amor, ¿no? Es un poco la pregunta. O sea, parece que hay un punto en el que se vuelven como muy peligrosos, ¿no?
Sí.
Y otros en los que es un poco más aceptable, ¿no?
Cuando mencionaste el ejemplo del maestro y el alumno, se me ocurría que además de por que hay una relación de poder por si te puedo dar calificación o etcétera, en realidad hay otra que podría ser más sutil, ¿no? Que al final piensen en el ejemplo telenovelesco de un alumno o alumna enamorada de su maestro o profesor. Al final es quizá tiene el germen, el enamoramiento en una especie de admiración que se convierte en autoridad. Y es interesante pensar en el tema del amor y el poder, que tanto, ¿cómo decirlo? Hay una intrusión en la autenticidad del otro cuando se está enamorado o cuando hay una relación afectiva. Es decir, ¿qué tanto tú te haces a mí o yo a ti? O sea, al final del día se vuelve complejo y sutil la idea de la intromisión en el otro, la violencia y el poder. Pero bueno, es un tema interesante que seguramente después podamos discutir.
Ah, no, sin duda.
Y bueno, de hecho, Foucault tiene una noción interesante del sadomasoquismo, en el que lo vincula justamente con el poder, ¿no?
Okay.
Ah, tú habías dicho también algo de Hannah Arendt al respecto, pero bueno. El punto es que lo que dice Foucault, o sea, Foucault podríamos decir que se pronuncia a favor de las prácticas sadomasoquistas,
okay.
Porque dice que son prácticas de creatividad sexual, ¿no? Okay. Que promueven la creatividad sexual. Bueno, y el punto es que, o sea, promueven la creatividad al grado que van más allá de lo sexual, es decir, es una manera de erotizar al poder en el que se obtiene placer que va más allá de lo sexual. ¿Por qué? Porque el sadomasoquismo implica, por un lado, la utilización de otros instrumentos y de todo el cuerpo. Pero entonces, bueno, creo que queda muy claro a partir de esta noción de Foucault que en una relación sadomasoquista la finalidad es únicamente el trascender como el placer sexual normal, ¿no? Y en ese sentido, uno es el objeto del otro.
Okay.
Es decir, no necesariamente tiene que amor, o sea, el amor sale sobrando, por así decirlo, es sexo. Es sexo para trascender el sexo.
Okay, claro, se puede dislocar el sexo del amor y el sexo se puede, digamos, puede mutar en una relación de poder.
Exactamente, porque okay. El punto es que termina siendo... no, o sea, hay una relación de poder implícita en todo juego sadomasoquista, porque, por ejemplo, hay reglas, uno en un momento es el dominante y el otro el dominador. Claro, dice, bueno, a diferencia de las instituciones sociales, etcétera, la ventaja de la relación sadomasoquista es que hay un intercambio de roles, entonces no siempre uno es el dominante, cosa que no ocurre en todas las otras esferas sociales, ¿no? O sea, las estrategias que existen en este juego son completamente flexibles.
Debimos haber traído un sadomasoquista, ¿no? Para que nos hablara de todas estas cosas.
Pues sí, la verdad sería bastante interesante.
Sí.
Lo que también es un hecho es que el sadomasoquista nos podría describir así como los objetos que utiliza, o quizá más o menos lo que alcanza a sentir, pero sería interesante pensar, yo creo que no, pero a lo mejor subestimo al género humano, no lo sé, pero no tenemos claro muchas veces, claro, es que soy sadomasoquista porque estoy jugando al poder y me gusta esto a partir de tal mecanismo psíquico, o sea, tampoco se sabe bien, ¿no? Bien a bien, ¿no? Son como víctimas de un impulso que se desarrolló quizá como por su historia de vida, y aunque tienen claras las manifestaciones, la causa del sadomasoquismo o el germen de él, no sé si lo pudieran explicar, ¿no? O no sé.
Bueno, por ahí Freud y Lacan tienen una explicación interesante, que es que, bueno, un niño, o sea, por ejemplo, que ve cómo violentan es una explicación más bien en la que hay como cierta despersonalización del niño, ¿no? Okay. Pero creo que ayuda, o sea, no es exactamente el ejemplo ni es el caso que ponen, pero creo que ayuda la manera en la que lo voy a explicar, que no, digamos, no es la manera fiel. O sea, perdón que sea insistente con esto, pero se llama, digamos, el niño golpeado, una cosa así.
¿Es de Freud?
De Freud, y Lacan lo reinterpreta.
Sí.
El punto es, a ver, una persona, digamos, que ve cómo es maltratado otro, y la condición para que el maltrato, bueno, más bien, el maltrato del otro lo que presupone es que él es el preferido. O sea, si vemos, por ejemplo, el caso de dos hermanitos, ¿no? El hermanito, o sea, Chuchito ve cómo su papá maltrata a Pedrito, y eso presupone que él es el preferido. Okay. Entonces, de algún modo, aprende de esa práctica. Es una práctica que afianza el amor de su padre, que afianza el reconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, por ahí tanto Freud como Lacan explican más o menos que lo que pasa con el sujeto es que en algún momento también empieza a reconocer el golpe como un reconocimiento. Entonces, a ver, simplemente una familia en la que hay violencia puede prestarse a que después haya repetición de conductas, y esto lo lleve, por ejemplo, a ser o un sádico o un masoquista al niño, ¿no? Por otro lado, a ver, también está la otra cuestión de la que me gustaría hablar, que no podemos dejar hablar de eso, y es justamente el punto de que hay cierto tipo de dolor que lleva al placer. Entonces, por supuesto, yo no dudo que en algún momento alguien pueda sentir eso, es decir, oye, me gustó que me pegaras, ¿por qué? Porque sentí placer, y es que tiene una explicación fisiológica. El placer y el dolor, digamos, que están divididos por una línea súper delgada, porque ambos, digamos, la reacción que tenemos es liberación de endorfinas. Entonces, ¿qué pasa? O sea, si yo, por ejemplo, estoy pasando por un momento de mucha angustia y me hago un corte en los brazos, o sea, ¿ese corte va a ser doloroso? Pues sí, un poco. El punto es que ese dolor me va a traer muchísimo placer porque va a haber una fuerte liberación de endorfinas.
Claro.
O sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, también, un experimento interesante, ¿no? Supongamos que yo les digo, no, pues te voy a dar un toque y te va a doler, y voy, les doy un toque y pues sí, sienten feo. Y a la siguiente que les voy a dar el toque, ustedes no saben, pero le bajé de intensidad, o igual y es la misma, pero la expectativa que ustedes tienen de que ese toque va a ser doloroso los lleva a que de repente, al sentir el toque, digan, ah, claro, pues ni me dolió tanto, y entonces sientan placer. O sea, es decir, el darse cuenta de que el dolor pudo haber sido mucho mayor de lo que pensaban y de lo que fue, provoca también placer. Entonces, claro, o sea, por un lado, el juego entre el sádico y el masoquista de a ver cuánto aguantas es un poco un juego de expectativas. Es un juego de a ver si vas a lograr lastimarme tanto. O sea, a ver si superas mis expectativas de dolor. Por supuesto, si las superas me vas a causar dolor, pero también va a haber muchísimas endorfinas liberadas. Claro. Y por otro lado, el hecho de que no sea tanto dolor como pensaba el masoquista también lo hace liberar endorfinas.
Claro.
Entonces aguas, porque verdaderamente es una fuente, digamos, hacia el placer.
O sea, porque, y son fácilmente integrables estas dos explicaciones, ¿no?
Claro.
La fisiológica y la psicológica, que es muy compleja, ¿no?
Sí. Sí, porque, a ver, o sea, puede llegar a existir una adicción, o sea, es decir, por supuesto, pueden ser recurrentes las fantasías que pueden haber en el masoquista o en el sádico, ¿no? Y eso les provoca placer por esta cuestión que ya hablábamos del poder. Pero también por otro lado está la dependencia fisiológica. O sea, esa no nos podemos olvidar.
Claro, ¿no? Incluso habría gente que solo podría ser el caso, ¿no? Y podemos reconectarlo con lo que decías al principio de qué es las condiciones para que algo sea una parafilia, y es esta cuestión como adictiva, ¿no? De que alguien solo puede conseguir placer sexual a partir de estas prácticas, ¿no? Y podría ser esto, como esta mezcla de dolor y placer tan intenso genera una gran cantidad de endorfinas, te podrías volver, digamos, dependiente.
Sí, o sea, por un lado es también esta dependencia a un contexto específico que logre, digamos, excitar, ¿no? Por ejemplo, bueno, en el caso del fetichista es muy claro, si no está ese objeto, o sea, si no trae tacones altos, no me voy a prender, punto. Es eso, y también es esta cuestión de la liberación de endorfinas, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, sí, o sea, creo que no hablamos de algo que sea como muy sencillo. Por supuesto que estas prácticas, los defensores de estas prácticas lo que dicen, bueno, a ver, es que si lo hacemos de manera consensuada, pues no hay ningún problema. El problema es que eso se salga de las manos de los que lo están haciendo, ¿no? O que en un momento dado, ay, si nada más me vas a poner unas esposas y me vas a amarrar a la cama, sí, perfecto. Pero también de repente se le ocurre quemarte y terminarte asfixiando. A ver, ¿cuántos casos no hemos escuchado por ahí de gente que muere por asfixia en prácticas sadomasoquistas?
Sí, claro.
De hecho, hay un caso.
El actor de Kill Bill, ¿no? Creo que.
Ajá, exactamente. ¿Cómo se llamaba el?
No me acuerdo.
El mero mero de.
¿Bill murió así?
Bueno, el actor, ¿no?
Yo no distingo con claridad entre el actor y el personaje.
Bueno, el actor principal, el que es Bill, justamente murió asfixiado en prácticas sadomasoquistas. Y hace como un año hubo un caso en Suiza o algo así, ya no me acuerdo muy bien, de una mujer que murió por andar imitando, no sé si han escuchado este libro, Las 50 sombras de...
¿De Grey?
De Grey, exactamente. Murió imitando como una práctica sadomasoquista del libro, ¿no? Y ¿cómo se llama? El novio de esta mujer que murió, pues argumentaba que lo hizo con el consentimiento de ella, y que no se dio cuenta cuando estaba muerto, o sea, digamos que ya estaba muy mal. El punto es que llegó un momento en que a golpes pues la mujer se puso muy mal, dejó de respirar por un tiempo. Estuvo en el hospital 2 días y murió de daño cerebral, una cosa así. Entonces, pues sí, o sea, el punto es que también, por más consenso que haya, no hay regulaciones específicas, ni tampoco uno puede ir con un notario para decir, a ver, notario, usted está presenciando que él dice que es mi esclavo y le puedo hacer lo que sea. Pues no se puede.
Aunque sería un recurso cívico quizá interesante y efectivo, ¿no? O sea, que asistir a un notario al acto para, en caso de función, evitar como responsabilidad por parte del amante.
No, bueno, el notario podría poner las reglas, ¿no? Y hacer que los dos firmaran.
Así como con Chabelo había como un interventor que regulaba como la efectividad del juego, análogamente. O sea, en ese sentido, o sea, estoy pensando como... porque la otra opción sería así como simplemente dar un consejo de precaución y ay, chéquenle. Pero a nivel legislativo, si se volvieran muy populares estas prácticas, en algún momento tendría que haber algo así, ¿no?
Supongo que sí. Pero imagínate, o sea, es que de algún modo eso es una puerta a la esclavitud, Luis.
¿Por qué?
O sea, porque el decir, bueno, vamos a permitir esta clase de esclavitud. A ver, te digo, las relaciones de las que yo he sabido... ¿Cómo?
¿El Estado por qué tendría que meter mano en la vida sexual de nadie?
Pues si implica posibles asesinatos o muertes, ajá. Sí, ¿no?
Exactamente.
Ya.
Y tampoco podrías prohibir, ¿qué sería eso? Prohibirlas y decir no. Se prohíben
no,
porque
no
pueden...
No, prohibir, nada más cada quien tiene que asumir las consecuencias. Y...
Ah, o sea, si matas a tu amante te vas a la cárcel.
Sí, sí, sí.
Oigan,
sí,
creo nos faltan muchas conclusiones por decir, pero ya se nos acabó el tiempo.
Sí.
Entonces...
Shin.
Yo tengo un amigo sadomasoquista. artista lo voy a invitar.
Ok, me parece perfecto. Pues sí, yo diría nada más que aguas, ¿no? Porque llega un momento en que, a ver, también, ¿qué pasa si el masoquista verdaderamente tiene un problema psicológico, tiene algún tipo de retraso mental, etcétera, y está siendo abusado por el otro? O sea, es que se prestan a... O sea, por más consenso que haya, qué bueno que haya una pareja, digamos, sí, que sea tan... No sé, no podría decir madura, pero... Como que pueda, digamos, como asumir la responsabilidad y haya la confianza, eso.
Sí. Quizá no sé. Por eso debería haber un interventor, pero eso será para legislaciones del futuro.
Bueno, pues nos vamos. Les agradecemos mucho por escucharnos. Faltaron muchas cosas por decir. Esperemos poder después poner algunas conclusiones en la página o en otro programa. Y bueno, los dejamos con esta canción que se llama Beber de tu sangre, de Los Amantes de Lola. Gracias.
Adiós.
Nos oímos en el próximo viaje. El ser se ve mejor en bicicleta. Todos los jueves a las 5 por Radio UP, transmite tu vida.